¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a este tiempo de la linterna de la iglesia. Pasan ya 2 minutos de las 11, de las 10 en las Islas Canarias. Pues aquí cogemos el relevo de nuestro compañero Juan Pablo Colmenarejo y vamos a ir hasta la medianoche, como siempre, con el análisis de lo más interesante que ha sucedido en la vida de la iglesia y aquí en el universo mundo, pues analizándolo a la luz de la linterna de la iglesia. Y para eso nos sentamos en torno a esta mesa de análisis de los estudios centrales de la cadena COPE, pues Joaquín Martín Abad. Muy buenas noches.
Buenas
Joaquín.
Noches.
Javier Menéndez Ros. Muy buenas noches, Javier.
Muy buenas noches.
Y María Teresa Conte. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Acércate a ese micro porque se te oye muy lejos.
Buenas
muy lejos.
Noches.
Ya se te oye bien. Bueno, pues vamos con nuestras recomendaciones iniciales, la primera y la principal, que nos escuchen. Y si además de escucharnos, pues quieren interactuar con nosotros, que eso es lo que ahora se lleva, a través de las redes sociales, correo electrónico, bueno, pues todas estas modalidades, nosotros estamos encantadísimos. Tienen ustedes abiertos esos cauces. El primero es el correo linterna.iglesia@cope.es. Tenemos nuestro muro de Facebook, que es en Religión Cope, donde les invitamos, como siempre, a que consulten todo lo que vamos produciendo y las cosas interesantes que vamos compartiendo en ese muro sobre la vida de la Iglesia. Y también nos pueden seguir, si son tuiteros, pues en la dirección @religion_cope. Y vamos también pues con nuestra encuesta semanal, encuesta siempre vinculada a algún tema de actualidad. La verdad es que esta semana pues el tema que tenemos no es especialmente grato, pero ¿qué le vamos a hacer? Esto es parte de la vida. Hay cosas más agradables y cosas menos, y hay que vivir con ellas, y la fe nos ayuda a vivirlas unas y otras. Les estamos preguntando esta semana qué opinan de esa profusión de actos hostiles y violentos contra la Iglesia que tiene lugar en general en Europa, también en España, y hemos tenido algún que otro caso recientemente aquí, pero bueno, asaltos, pintadas, agresiones verbales o físicas a personas representativas de la vida de la Iglesia, ataques, por ejemplo, a los compañeros de Radio Estel, que les rompieron los cristales, asaltos a algún cementerio, que ha sucedido también en Francia, etcétera, etcétera. 4 opciones les damos para opinar sobre esto. La primera dice que estos actos son fruto de una sociedad que está desnortada y que es nihilista. La segunda dice que hay poderes importantes empeñados en desacreditar a la Iglesia porque obstaculiza sus planes. La tercera dice que todo esto que estamos contando pues no debería frenar el impulso de salida a las periferias que está reclamando el Papa Francisco. Y la última dice que hay que usar las leyes, pero también redoblar el testimonio, el diálogo y la misericordia. 4 opciones, como siempre, pues las que a ustedes más les guste, porque las 4 son válidas, legítimas. Ninguna es disparatada, desde luego. Pero cada uno la que más le guste. Y al final les contamos con Eva Fernández, pues cómo va la cosa, cómo va la cosa. Y tenemos nuestro concurso de historia, como todas las semanas, patrocinado por Ediciones Encuentro. Estamos regalando el libro del teólogo Henri de Lubac, El drama del humanismo ateo. Y bueno, hace 2 semanas nos fijamos en Juan Pablo II, porque va a ser canonizado ya pronto, a finales de abril, y hoy nos vamos a fijar en el otro papa, que también va a ser canonizado junto con él, Juan XXIII. Así vamos refrescando un poco los perfiles de estos 2 gigantes de la Iglesia del siglo XX. Les preguntamos cuál es el nombre de la encíclica que dedicó el Beato Juan XXIII a las cuestiones sociales. Juan XXIII hizo bastantes encíclicas, no recuerdo ahora si 7 u 8, pero bueno, esta es una de las más famosas y se refiere a las cuestiones sociales. Pues desde ahora estamos esperando sus mensajes, las respuestas, los 3 más rápidos y que acierten se llevan sendos ejemplares del libro El drama del humanismo ateo, y enseguida, en cuanto los tengamos, pues Eva Fernández nos cuenta cómo está la cosa. Bueno, vamos a empezar a conversar, si os parece. Como hay noticias y temas que no son precisamente gratos, bueno, uno que a mí me parece, no sé si grato, pero por lo menos me parece una noticia feliz y hermosa dentro de la dureza que ha conllevado, y es que el capítulo general extraordinario de la Legión de Cristo, del que tantas veces nos han preguntado ustedes en sus mensajes, pues ha llegado a una de sus determinaciones fundamentales, que es la elección del nuevo director general de la congregación de los Legionarios de Cristo, que es el mexicano padre Eduardo Robles, y también todo el equipo de gobierno, los consejeros que le van a acompañar. De esta manera se restituye, digamos, la normalidad a la congregación, que hasta este momento pues estaba siendo regida por un delegado pontificio, que era el cardenal Velasio de Paulis. Además, el capítulo general ha producido un mensaje largo, casi 4 folios, donde se da cuenta y razón de este itinerario de purificación, de renovación, que se inició en el momento en que fue separado del gobierno del instituto el fundador, el padre Marcial Maciel, cuando se conocieron los escándalos en los que había estado implicado. A partir de ahí, este largo proceso, que ahora, bueno, pues es que lo de culminar es un poco, es ambiguo, porque termina un periodo y empieza otro. Así lo ha dicho el nuevo director general, que ya les anuncio, eso para que se lo apunten en la agenda, que el lunes en El Espejo estará con nosotros en primicia aquí en COPE, es el primer medio español al que va a conceder una entrevista. Bueno, pues si queréis comentamos un poco las impresiones que os ha causado este mensaje y los nombramientos realizados.
Bueno, yo creo que toda la prensa, curiosamente en este caso, porque esta semana han pasado tantas cosas y con interpretaciones a veces tan encontradas, y en este caso, por lo que yo he leído, y he leído varias cosas que también se han escrito en México, que es un país especialmente afectado por esto, la verdad es que hay bastantes coinciden, ¿no? El sentir general es coincidente. Es decir, se esperaba de alguna manera, o se deseaba, o se anhelaba, vamos a decirlo así, eso que algunos medios han llamado giro copernicano, bueno. Los cambios son más que evidentes y la declaración que se ha hecho, que es una toma de postura de inicio de un camino, que yo creo que eso es lo importante, es verdad, esto es el cierre de una etapa, pero sobre todo es el inicio de un nuevo camino, pues marcan precisamente un tono nuevo, personas nuevas. Yo creo que es muy significativo que la persona que está hoy al frente de esta comunidad es alguien que ha formado parte de la comisión creada de acercamiento a las víctimas. Yo creo que eso es algo importantísimo. Es un signo muy elocuente. Y bueno, aquí hay un camino de recuperación, de reconstrucción, en el que, fijaos, yo no sé si lo habéis leído, bueno, pues alguien que escribe mucho sobre la realidad eclesial, Jorge Trasloseros, mexicano, escribía estos días que la actitud de la Iglesia con los legionarios había sido la actitud del buen samaritano, ¿no? Y apelaba fundamentalmente a la actitud de Benedicto XVI. Y él decía, ¿no? Bueno, pues esperemos que esa actitud del buen samaritano tenga respuesta. Bueno, pues quizás esta es una primera respuesta de gratitud y de respuesta a una acogida que la Iglesia ha dado. Y a partir de ahora, pues se trata de un nuevo camino, sin lugar a dudas.
Sí, en definitiva, el capítulo general y lo que el mensaje que han emitido, pues lo que nos viene a decir es la permanencia tanto de la Legión de Cristo como de Reinum Christi, el movimiento laico, porque ellos mismos reconocen que han estado pues en un tris de desaparecer como congregación religiosa. Entonces, todos, por bien de la Iglesia, todos los que amamos a la Iglesia, deseamos evidentemente que este camino de renovación, que ha pasado por un doloroso y que, por supuesto, continuará examen de conciencia comunitario, como ellos mismos dicen, en el cual pues reconocen pues errores, reconocen ya no solo del fundador, sino también errores en los que han caído, como por ejemplo la falta de una mayor inserción en la Iglesia local, en la Iglesia diocesana, y una serie de características que ellos mismos dicen, y que estoy convencido de que ya hace años han tomado una senda pues para corregir este tipo de errores. Y evidentemente, pues como católico, lo que deseo es que este camino sea un camino de sanación, un camino de curación y un camino de renovación, y que encuentren ese carisma que evidentemente ha hecho tanto bien, que también hay que decirlo, que hay muchísima gente que a la que ha hecho bien, y seguro que seguirá pudiendo hacer a través de sacerdotes y de laicos y de familias.
Yo creo que el comunicado, que es largo, es claro, es valiente, porque el hecho que nos ha tocado entender y comprender en la Iglesia, no sé si se ha dado alguna vez en la historia de la Iglesia, en la historia de la vida consagrada.
Pues si no lo sabes tú.
Pues no lo sé.
Habría que escrutarlo.
Es decir, una historia tan convulsa en torno a un fundador vivo, yo no recuerdo ningún caso, y además por las razones que
se han dado.
Sí. Eso es. Pero cuando el cardenal de Paoli se retire ya de la y entre en normalidad el instituto, cuando termine el capítulo a finales de febrero, yo creo que han hecho un discernimiento claro entre lo que es un carisma personal que suele tener el fundador y un carisma institucional que suele tener el instituto. Y entonces se han quedado con el carisma institucional, desligando de todo aquello que fuera del fundador y que no lo hubiera recibido de Dios, sino que lo hubiera puesto por su cuenta. Y eso no es fácil, porque es como discernir y aventar el trigo de la paja, o como el trigo y la cizaña, y eso en vivo, como también una operación pues que va justamente al tuétano de la existencia del instituto. Entonces yo creo que el que en las nuevas constituciones se haya declarado, y la Santa Madre Iglesia, la jerarquía de la Iglesia, el Papa en concreto, apruebe estas constituciones, quiere decir que ahora el carisma va a ser institucional de este Instituto de Vida Consagrada. Y por otra parte también me alegro de las personas que han sido elegidas, que hay también...
varios españoles.
Eso es lo que iba a decir.
Pues dinos quiénes son.
El padre... Padre Juan José Arrieta, que es el vicario, y el padre Sabadell, que es el que llevaba... Y luego también me ha tranquilizado ver en el comunicado que todas esas cosas que se decían, yo creo que más en México que aquí, del poderío económico, del poderío, pues está ajustado y ni es bancarrota ni tampoco es lo que se pudiera decir.
Bueno, yo creo que a mí desde luego me produce un inmenso respeto cuando leo este comunicado, que tampoco me ha sorprendido, porque en los últimos meses, en el último año, yo he tenido la oportunidad de entrevistar pues al que ha actuado como vicario general, el padre Sylvester Hirmann, que alemán, muy joven, que también forma parte del consejo que ha salido elegido, y también al portavoz, el padre Benjamín Clarion, mexicano. Y la verdad es que todo esto que sale aquí de una manera articulada, detallada, precisa, ellos lo han ido diciendo. Es decir, que este ejercicio de purificación, de transparencia, de sencillez, de petición de perdón, de mirar a la cara al drama que han tenido, y por otra parte, de tener esperanza en el camino que la Iglesia les mostraba y de andar adelante, pues no es que se haya inventado ahora de golpe. Es el fruto de un trabajo arduo, de mucha oración, de mucho discernimiento, de mucha obediencia, también de mucho sufrimiento. Aquí se reconoce, ¿no?, que ha habido gente que se ha marchado, y además hay una petición a mantener el vínculo de amistad y de gratitud con estos que se han marchado, y también una petición de perdón si no se les ha escuchado como debiera ser. Nunca se sabe, siempre es un misterio de libertades. En cualquier caso, creo que estamos ante una muy buena noticia. Yo creo que hay gente que estaba decidida que esto tenía que hacer pum, y que la única manera es que hiciera pum algún periódico. Tú dices que todos has visto igual. Hombre,
sí, ¿no?
hay uno en España que en portada sale diciendo lo único que hacen es pedir perdón y ya está. Hombre, vamos a ver. Es que han hecho muchísimo, muchísimo, muchísimo de regeneración, de reestructuración, de depuración, de purificación. Venir a decir, solo piden perdón. Hombre, vaya, pedir perdón no está nada mal. Y es que solamente pide la gente de Iglesia perdón en este mundo. Porque yo no veo que nadie pida perdón más que los hombres y mujeres de Iglesia, de lo cual me alegro mucho, ¿eh? Pero vamos. Bueno, si os parece, seguimos adelante. Es posible que alguno de ustedes nos plantee cuestiones al hilo de todo esto, y entonces retomamos también la cuestión. Hemos tenido esta semana, por seguir con temas que son pues bueno, bonitos, por ejemplo, la presentación de la campaña de Manos Unidas, tradicional, pero que eso no significa que tenga que llevarnos a la inercia. Manos Unidas está experimentando también el zarpazo de la crisis, las cuentas claras y transparentes que siempre ha dado la organización pues así lo demuestran. Por otra parte, es normal, hay crisis, hay menos fondos disponibles, y también hay una sensación en la sociedad, lo decía la presidenta de Manos Unidas, de que hay que ayudar prioritariamente a los que están más cerca, que lo están pasando mal, y eso tiene su parte de razón. Pero no olvidemos que lo que significa aquí pasarlo mal, pues en el África subsahariana o en ciertas zonas de la América Latina o del Medio Oriente, pues significa simplemente no tener recursos de supervivencia. Entonces, bueno, Manos Unidas, que es también esta dimensión de caridad de la Iglesia en el mundo globalizado, merece nuestra atención.
Sí, precisamente en este viernes, hoy mismo, era el Día del Ayuno Voluntario, aunque la colecta que se realiza en las parroquias, en los colegios, va a ser en este próximo domingo. Yo querría decir, ¿vosotros habéis nacido ya en 1959?
Sí, señor.
Bueno,
yo
pero,
sí.
Pero
otros se callan como
yo
muertos.
No, yo no.
Pero
yo
otros callan.
¿No sabíais que aquel año es cuando nació Manos Unidas de mano de las mujeres de Acción Católica, y era una campañita chiquitita que en toda España se recaudó 500.000 pesetas.
De la época.
De la época, sí, pero
era muchísimo.
Era un montón.
Sí, multiplica, multiplica ahora y verás cómo no llega a los miles. Bueno, entonces, yo querría insistir en el trabajo continuado que se hace durante todo el año y que nosotros nos enteramos solo cuando llega el día.
Claro.
Pero es un trabajo de todo el año, no aquí en España, sino en todos los lugares donde hay proyectos.
Aquí también trabajan, porque también. Hay que seguir esos proyectos, sí, sí. Hay que recaudar fondos, hay que mantener una interlocución con los sujetos sociales allí, que es muy importante, porque la fiabilidad de Manos Unidas está también en que los que reciben el dinero, pues son gente, comunidades, misioneros, que tienen solvencia, solvencia moral y solvencia, y están sobre el terreno, y eso es fundamental.
Y popularizó lo de la caña de pescar, ya en el año 59 ya se sacó aquel lema, que es mucho mejor, más que dar peces, enseñar a pescar.
Sí, comentaba José Luis el tema de Cáritas, Manos Unidas. Son, yo para cuando me piden explicar qué es ayuda a la Iglesia necesitada, digo siempre que somos escalones necesarios, que Cáritas es el primer escalón básico que hay que subir en el nivel de solidaridad, para ayudar dentro de tu propio país, y Manos Unidas ya sale esa ayuda al desarrollo fuera del país, porque no podemos ser ajenos, como bien decías, al hambre, a la necesidad de desarrollo, de educación y de tratamiento en muchísimos países. Y ayuda a la Iglesia necesitada es el complemento a la evangelización, como también obras misionales pontificias.
Otras, el nuevo fondo de
el fondo nueva evangelización, evidentemente. O sea que, entonces, somos complementarios. De hecho, a mí me encanta ver cuando en diferentes países me he encontrado con obispos, con misioneros, que dicen, oye, esto se lo pedimos a Manos Unidas, esto se lo pedimos al Fondo de Evangelización, esto se lo pedimos a Ayuda a la Iglesia Necesitada, porque al final es la prueba de que la Iglesia Católica es una Iglesia absolutamente volcada en la ayuda a los demás, tanto dentro como fuera de España.
Bueno, tenemos ya ganadores de nuestro concurso de hoy. Este era fácil, no cabe duda. Hay que ir alternando lo fácil y lo difícil. Aunque para ustedes no hay nada difícil, ya lo sabemos. Pero el nombre de esta encíclica dedicada por el Beato Juan XXIII a las cuestiones sociales es La Mater et Magistra. 1961 es la fecha en la que fue publicada por Juan XXIII.
Sí, se puede contar una anécdota
claro.
De esta encíclica. Dice
cuando José
que
Luis tenía 2 años.
Uno de los redactores...
bueno, 61 podía tener 2 o 3, porque nací en el 58. Pero vamos.
Uno de los redactores de esta encíclica dicen que fue Monseñor Paván, que luego fue también creado cardenal. Bueno, y cuando yo llegué a Roma a estudiar, los del Colegio Lombardo contaban que Juan XXIII había ido al Colegio Lombardo y les había dicho, leeros la Mater et Magistra, que yo me la he leído y me ha gustado mucho.
Bueno, pues oye, estamos a tiempo de leerla. No creo que aquí tenemos una profesora de doctrina social de la Iglesia que nos dirá, ¿ha caído la Mater et Magistra en desuso o no?
No, para nada.
Bueno, que convéncenos.
Explico un poco más.
Sí, pues mira, hombre, sin ser muy larga. Pero
no,
sí.
No, pues voy a decir una cosa que, vamos, que hay una de las cuestiones que plantea Mater et Magistra que en su 50 aniversario la recuperó Benedicto XVI y que es muy interesante. Pasaron 50 años, fíjate, y Juan XXIII y Benedicto XVI estaban de acuerdo en 2 cosas fundamentales. Primera, en que la doctrina social de la Iglesia es un lenguaje idóneo para la evangelización. Es verdad que Mater et Magistra no lo formula así, pero sí plantea ese lenguaje como idóneo para el diálogo con el mundo. Y segundo, algo que los 2 papas también plantearon y han planteado mucho. Es tal la complejidad del mundo en el que vivimos que el católico necesita criterios de juicio y de acción práctica. Y esos criterios hay que fortalecerlos desde la doctrina social de la Iglesia. Y en ese sentido yo creo que son 2 cuestiones que al haber sido retomadas, además 50 años después por Benedicto XVI, lo que demuestran es la validez y la eficacia y la necesidad de volver sobre ello.
Bueno, vamos con nuestros ganadores que los tenemos en un vilo porque no saben quiénes son y ya es hora de decirles pues que les va a tocar y que van a recibir su ejemplar correspondiente del drama del humanismo ateo de Henri de Lubac. Roberto Esteban Duque, que yo creo que es de Cuenca, aunque no lo ha puesto, pero me suena por relaciones de Facebook y esas
¿Biólogo?
Cosas.
¿Biólogo?
Sí.
Además además acaba de publicar
un libro, de moral,
propaganda,
un libro de teología moral, efectivamente. Bueno, pues se va a llevar otro libro de otro gran teólogo, ¿eh? En este caso no tanto de temas morales, pero bueno, más bien de teología fundamental.
Este paso hace una biblioteca.
Bueno, pues Roberto Esteban Duque, ya decimos de Cuenca, Daniel Lorenzo Santos de Chipiona, en Cádiz, estos pueblos maravillosos del sur, estos pueblos blancos, y Juan Morales, de Jaén, Andalucía, se lleva hoy 2 de 3. Bueno, pues enhorabuena a los tres. Ya saben que Ediciones Encuentro nos patrocina este concurso y vamos a seguir desgranando cosas de la vida de nuestra Iglesia que conocemos poco, y la verdad es que es la memoria, yo creo que es fundamental para la vida del cristiano. Lo dice tantas veces el Papa Francisco. 3 mensajes que nos han llegado ya y esperamos que nos sigan llegando en los próximos minutos. Dice un oyente que poco más puede añadir, hombre, aquí habría que añadir porque no lo hemos dicho, al terrible ataque que sufrió el cardenal de Madrid. Esa es la forma de defender la libertad de expresión, atacar a los que no piensan lo mismo que yo. Bueno, yo más que terrible diría patético ataque, ¿no? Ataque intolerable, evidentemente, que no respeta pues ni la libertad, ni la persona, ni nada. Y que es el estilo de esta gente bien pagada, bien engrasada, que por cierto tiene un fundador que es un señor que presume de tener señoras a su antojo, tipo de un machismo repugnante, y que utiliza a estas chicas voluntarias que van recorriendo Europa, pues...
No, voluntarias o pagadas.
O pagadas, sí, sí, bueno, parece que reclutan también, que en España han reclutado alguna, pues con esta inteligencia propia de la civilización occidental, de enseñar sus atributos, lo mismo en la Catedral de Colonia, o tirar un tartazo al arzobispo de Bruselas cuando está dando una conferencia, porque ellas aman mucho la libertad y la palabra, o aquí asaltar al cardenal de Madrid tirándole ropa interior de colores. Bueno, es tan patético que si no hubiera detrás lo que hay, y si no hubiera señores como los del PSOE que no quieren condenar esto, pues casi sería para una cosa pues de chiste, pero no lo es.
Pero es que además lo hicieron con nocturnidad, con premeditación,
sí, ya lo hacía.
Y habiendo llamado a la televisión, que convenientemente estaba
esa
allí,
era la premeditación, no la televisión, las y las cámaras, querían la foto. Bueno, ellas enseñaban el torso, que es donde se alimentan los niños recién nacidos, al grito de aborto sagrado. No cabe mayor contradicción. Yo creo que la gente sensata... Bueno, los católicos estamos todos con el cardenal, desde luego. Pero la gente sensata también rechaza estos modos. Yo recordaba siempre, y lo he recordado toda mi vida, que cuando alguien grita, no tiene razón. Me decía un profesor, cuando en el diálogo o en la discusión empecéis a gritar, estáis perdiendo la razón. Entonces, bueno, una cosa como esta, pues tiene... Para el mismo cardenal, una experiencia de decir, yo tengo que hacer lo que dice el Evangelio, pero no dejaré de defender lo que es la doctrina de la Iglesia.
A mí es que la verdad es que no mucho más que añadir. Me parece tan vergonzoso, me parece tan hiriente, y el aparecer con una cruz invertida, el utilizar palabras como decir que la vida es sagrada, que es lo único que es sagrado, es la vida, y sin embargo decir que el derecho, el supuesto derecho de una mujer a abortar es lo sagrado, me parece tan falso y tan indignante que, bueno, no tiene, la verdad es que, ningún comentario más que el desprecio más absoluto a estas maneras, porque para eso están las personas que pueden expresar en libertad pues otros pensamientos diferentes, pero me parece indignante, dice muy poco de ellas como mujeres y como supuestas libertarias.
Estamos a punto de llegar a nuestra primera pausa publicitaria. Se van a quedar aquí en el tintero un par de mensajes más, porque si no, no podríamos darles pues el mínimo necesario, ¿no? Que se merece todo lo que ustedes nos mandan. Así que les invitamos a que sigan interviniendo, planteándonos temas. En unos minutos estamos aquí de vuelta en la Linterna de la Iglesia. Las 11:30, 10:30 en Canarias, estamos en la Linterna de la Iglesia. Bienvenidos a aquellos que se hayan incorporado a nuestra sintonía cuando ya estaba en marcha este programa, y a estos les digo que hoy en torno a esta mesa de análisis están Joaquín Martín Abad, Javier Menéndez Ros, María Teresa Comté y José Luis Restán, que les está hablando. Bueno, hay algún oyente que ha llegado, no sé, se habrá incorporado o lo tenía ya escrito y nos pide que comentemos cómo va lo de los legionarios de Cristo. Bueno, pues lo hemos dedicado la portada del programa, así que, bueno, si no lo han escuchado, pues luego se lo descargan en el podcast o como sea. Dice otro oyente que el Papa acaba de lanzar su mensaje para la próxima JMJ. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es toda una declaración de principios, un buen leitmotiv para cambiar el mundo. Además, el Papa ha declarado, bueno, ha anunciado que declarará patrono de las JMJ a San Juan Pablo II cuando lo sea, ¿eh? De acuerdo. Nos dice otro oyente que en el día del ayuno voluntario ha presenciado en su colegio escenas conmovedoras. Niños y no tan niños poniendo en una hucha su dinero de la media mañana o de la merienda, y que han dado de esta manera un gran ejemplo. Dice otro oyente que cuánto ayudan las palabras de Francisco en su mensaje para la jornada del enfermo, que si no me equivoco es el martes que viene, ¿no?
Día 11,
que también se cumple un año de la renuncia de Benedicto XVI. Ya hablaremos.
Ya ha pasado un año tremendo.
Madre mía, qué año. Llevamos la sonrisa de Dios, ese es el lema de la jornada del enfermo de este año. Dice que nos asegura que para quienes trabajan habitualmente junto a los enfermos, este es un gran consuelo. Y nos cuenta un otro oyente que tiene familia, que asistió en Bruselas a la concentración en defensa de la familia junto a las otras capitales europeas, y que le consta que en ese país la vida y la familia están sufriendo ataques terribles. Bueno, tanto es así que está a punto de aprobarse por primer lugar en el mundo la eutanasia infantil. El Senado belga está a punto, la Iglesia en este país, una Iglesia muy baqueteada, por cierto, pues ha declarado, me parece que fue ayer, una jornada de ayuno y oración. Por cierto, también ha sido brutalmente criticada por hacer algo tan tremendo y tan hostil como es ayunar y rezar. Y bueno, pues desgraciadamente la sociedad belga va a avalar, porque los políticos son muy malos y todo eso que decimos siempre, pero esos políticos son los que ha elegido la sociedad y les va a volver a elegir. Es decir, que desgraciadamente pues es un paradigma, quizás un paradigma muy radical de esta deshumanización, de este nihilismo brutal, que es como una ola que está asolando buena parte de las sociedades europeas. No por completo, porque siempre hay testimonios de amor a la vida, de cultura de la vida, y hay que sembrar y hay que construir. No sé si queréis decir algo de esto.
Pero yo creo que eso va a crear un problema en la Unión Europea, ¿no? Alemania es un país que en este sentido es muy beligerante por su historia, y en ese sentido la memoria histórica de la sociedad alemana creo que pesa mucho. Yo creo que esto va a crear un problema serio en la Unión Europea, porque esto es traspasar muchos límites.
Bueno, esperemos, porque la Unión Europea acaba de votar, el Parlamento Europeo de votar el informe Lunacek, que es un informe que postula prácticamente que la ideología de género sea incluida en las escuelas, etcétera. Afortunadamente, todavía no tiene la capacidad de imponer a cada Estado sus legislaciones, pero ojo, digo también esto porque va a haber pronto elecciones europeas y tendremos que tener en cuenta también todo esto para ver al final qué sale, porque desgraciadamente los problemas no los tenemos solo en España, son de dimensión continental. Nos dice un oyente que resulta significativo ese informe de Naciones Unidas, dice cobarde y aprovechado, se refiere al Comité de Naciones Unidas para la Protección de Derechos de la Infancia, que ha ofrecido un informe bastante tremendo contra la Santa Sede por los abusos sexuales de los que tantas veces hemos hablado aquí, llevados a cabo pues por algunos miembros del clero o de los o religiosos católicos. Luego entramos a fondo en este tema porque lo merece, pero antes déjame que recuerde que esta semana hemos tenido aquí, lo hemos tenido en la cadena COPE, en la mañana de Ernesto Sede Buruaga, y lo hemos tenido en Madrid, recogiendo el bravo especial de esta edición, de la edición de 2013, al padre Federico Lombardi, que la verdad es que ha sido un gusto escucharle, porque es un hombre como de una sencillez, de una comunicación transparente, que toca muy bien, que sabe estar, y que al mismo tiempo no reduce ni rebaja nunca pues el alcance de la comunicación de la verdad que tiene que hacer. Me parece que es bueno que lo recordemos.
Y me alegro muchísimo porque solo por ser portavoz durante tres pontificados ya merece un bravo especial. Pero luego el estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo y todo lo que pasa en la Iglesia y saber acertar con la palabra y con la verdad clara, pero también con la palabra pausada, pues es todo un arte.
A mí me encantó, tuve la suerte de poderle oír cuando le estabais entrevistando aquí en estos estudios, y la verdad es que, como bien dices, es una gozada. Él describió pues de una forma muy simple sus experiencias con los tres papas, con Juan Pablo II, como ese gran comunicador de las masas, de los jóvenes. A Benedicto XVI subrayó pues su nivel intelectual, su capacidad de explicar la teología, sus ideas profundas, su orden, su coraje. Y de Francisco pues ha subrayado algo que que estamos gozando actualmente, que es esa capacidad de acercarse tanto a la gente, de eliminar todas las distancias, que realmente le hace un papa que muy presente, un papa muy cercano. Me resultó bueno, interesante, respecto de los viajes que el Papa Francisco va a realizar este año. Pues claro, una vez que ha visitado Río de Janeiro por la Jornada Mundial de la Juventud el año pasado, pues ese viaje al Líbano, tan importante, ese viaje que, perdón, a Tierra Santa.
Sí, yo digo, algo me he perdido, digo, vaya al Líbano el Papa.
Perdón, a Tierra Santa, sí, quiero decir, viaje fundamental para apoyar a toda la comunidad cristiana, para encontrarse con líderes de otras religiones, y claro, su interés fundamental en visitar lo antes posible algún país, claro, importante de Asia, como Corea del Sur, que
ya
parece
está
que puede ser, y África, que también seguro que irá.
Sin embargo, en lo que no se mojó, evidentemente porque para eso es portavoz, entre otras cosas, es en la posibilidad del viaje a España, que se le preguntó.
Pero nos mojamos ahí nosotros. Yo
¿sí?
creo que
mójate,
eso.
Venga.
Sí, eso tiene que estar a punto caramelo.
Bueno, pues nada, estupendo.
Eso queremos todos.
Bueno,
queremos
es todos, que sí. Juan Pablo II vino por primera vez a España de la mano de Santa Teresa. Y también es bueno que Francisco venga de la misma mano.
Es una mano segura. Esa es una mano segura para entrar aquí y para saltar la muralla. Bueno, quiero recordar también, dejadme que lo haga, aunque ya hablamos en su momento de los premiados, del elenco de los premios Bravo de lujo de esta edición de 2013, pero permitidme que solamente mencione y envíe un abrazo desde aquí a nuestros compañeros Faustino Catalina, Eva Balbache y también Amparo Latre, que hacen todos los domingos en la antena de COPE Iglesia Noticia, que ha sido el premio Bravo de radio de esta edición. Así que pudimos gozar con ellos de esta alegría, porque es verdad, es decir, que comunicar, como decía el padre Lombardi, cuando uno no se vuelve un cínico, cuando uno realmente tiene un tesoro que lo quiere contar, es un privilegio. Tener medios para poder contar las cosas y contar cosas grandes, y la fe es la cosa más grande y el tesoro y la herramienta más impresionante para vivir, pues bueno, pues somos unos privilegiados por estar aquí a estas horas, doña Teresa.
Yo lo creo, ¿eh? Sí.
A veces dices, el viernes por la noche voy, tengo que estar aquí en vez de estar cenando por ahí. Pues bueno, pues por esto que estamos diciendo. Y hablando del padre Lombardi, yo creo que contundente, clarificadora, serena, rigurosa, son algunos de los adjetivos que se pueden poner, la respuesta que hoy, esta tarde, todavía a las 7 de la tarde no lo teníamos traducido al español, peccato, como dirían los italianos, pero así es.
Así es el original.
Ha dado al informe de esta Agencia de Naciones Unidas dedicada a la protección de los derechos de la infancia, que increíblemente, bueno, convoca a uno de los Estados miembros, la Santa Sede, le somete a escrutinio, le pregunta sobre estos temas de los abusos sexuales, que muchos son de los años 60 y 70, lo hace ahora, en 2014. La Santa Sede está 8 horas, a través de su representante, Monseñor Silvano Tomasi, respondiendo detalladamente, con documentación, todo lo que se ha hecho, las medidas, los reglamentos, las decisiones, la intervención de la justicia, el cambio de mentalidad, los discursos, las cartas de Benedicto XVI, los encuentros con las víctimas. De esto no aparece nada. Es un ataque absolutamente inmisericorde. Yo no creo que Naciones Unidas haya dedicado un ataque semejante a ningún Estado miembro por ningún motivo. Curioso que en ese comité están países como Siria o Tailandia. Tailandia, país conocido porque la esclavitud sexual de los niños es un tema muy interesante. Y como si la Santa Sede, la Iglesia, no hubiera hecho nada. Como si estuviéramos en el punto de inicio de finales de los 70, por ejemplo. Como si no hubiera pasado nada aquí, y luego termina, que es lo más curioso, haciendo un ataque a la Iglesia por oponerse al aborto y a la contracepción. Y obliga, poco menos que emplazando a la Iglesia a que de una vez, hombre, por favor, defienda el aborto, que ya va siendo hora. Quizás esto es muy significativo y lo explica todo.
Claro, es que al juntar en las recomendaciones, al juntar los dos mensajes, digo, bueno, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra?
Pues para ellos sí.
Pues se ve que el padre Lombardi responde, mira, sobre la doctrina de la Iglesia respecto al aborto no va a cambiar. Y luego, sobre la nota es muy larga. A mí me ha llamado la atención porque las notas del padre Lombardi suelen ser más breves y más cortas, pero esto, como merecía la pena, lo ha hecho con mayor profusión. Primero dice que la Santa Sede aprueba y en la Iglesia Universal pues está de acuerdo con la ONU en todo lo que sea promover el derecho de los niños, y a ver qué otra institución ha trabajado a lo largo de la historia tanto como la Iglesia con los niños. Después, que cuando ha habido situaciones, los representantes de la Santa Sede han dado rendida cuenta de cómo se actúa. Basta una acusación para que se le suspenda ya de el cargo, manteniendo la presunción de inocencia, a ver luego qué es lo que pasa. Después fue Juan Pablo II y Benedicto XVI quienes dieron normas de tal forma que los obispos y los sacerdotes, que son superiores mayores, están obligados a poner en manos de, según la legislación del país, de la autoridad civil a cada una de estas personas que tengan una acusación. A mí esto me resulta me resulta estremecedor, porque he visto un caso en un país del mundo que un hermano de su
hermano
propia
de carne,
familia, sí,
de carne y sangre,
que era superior del otro hermano, él como superior lo tuvo que poner en manos del fiscal. No sé yo si eso las familias de otras instituciones o de otros particulares eso lo hacen. Y echar esta sombra sobre la Santa Sede, pues es muy muy grave.
Y además es barato, Joaquín.
Y el tono también dice que, no sé si se han escuchado o estaba el informe hecho antes de que el representante de la Santa Sede diera sus razones.
Sí, sí, así es, la verdad. Es que claro, cuando comentaba José Luis el tema de Bélgica y lo que la posible legislación que va a ocurrir sin ningún tipo de respeto a la vida, pues claro, cuando ves que Naciones Unidas hace este tipo de comunicados absolutamente malintencionados y sin decir la verdad, y además imponiéndose como un maestro moral de temas que se salen absolutamente de su competencia y desacreditando totalmente a la Iglesia y mezclando además cosas que la Iglesia es la institución que más veces ha pedido perdón, y evidentemente cuanto más está sujeta pues a situaciones así, pues está más posible que ocurran estas cosas, que no dejan de ser minoritarias dentro de las muchísimas situaciones de desprestigio que existen.
Yo creo que cuando en este caso cuando la Santa Sede resolvió ser observador permanente de Naciones Unidas, se la jugó. Y en ese sentido, pues la primera parte del comunicado de Monseñor Lombardi, pues lo que demuestra es la valoración...
Llámale Padre Lombardi, no le llames Monseñor.
Del Padre Lombardi, lo que demuestra...
No es nada malo, pero es que...
No,
pero no es.
Y ya está. Lo que demuestra es precisamente que la Santa Sede se toma en serio ese compromiso de ser observador permanente de una institución que seguramente no tiene por qué además comulgar con todo lo que sucede, pero sí cree en la idea de fondo y en el espíritu que la animó, ¿no? Y en ese sentido yo creo que vaya por delante, por lo tanto, que asumir públicamente, o sea, jugársela públicamente en ese sentido, pues ya tiene un valor en sí, ¿no? Por parte de la Santa Sede. Luego es verdad que los hechos han acontecido, por lo tanto no se pueden negar. Yo me acordaba al leer todos estos días esto, pues algo que no hace mucho nos dijo el Papa Francisco en una de sus meditaciones en Santa Marta, ¿no? Uh-huh. ¿Nos escandalizamos de verdad de lo que todo esto ha supuesto? Bueno, pues yo me sigo preguntando, ¿nos escandalizamos? Porque eso es algo que al interior de la Iglesia nos debemos preguntar, al margen de lo que nos digan desde fuera. Y luego, la verdad es que aquí hay dos cosas que a mí me duelen especialmente. Una, que Naciones Unidas, con la actitud que ha tomado, y además me gusta que se hayan publicado artículos, que el observador permanente ha hablado de esto y hay una entrevista, y el padre Lombardi también, se haya explicado cuál es el procedimiento, se haya explicado cómo se ha hecho, pues esas 8 horas de declaración de las que tú hablas, José Luis, uh-huh, pues es un dato procesal que es muy importante, o que el padre Lombardi haya dicho, ¿no?, hacia la mitad de su nota, de manera muy contundente, miren, no han incluido ni lo que hemos dicho por vía oral, ni lo que hemos presentado de manera escrita, ¿no? Y eso, a ver, ¿quién se atreve, ¿no?, ahora a decir, usted está falseando?
Lo que pasa es que después de la rociada de esta semana, donde televisiones y diarios han abierto a toda pastilla, ¿tú crees que mañana, que sería el día, ¿alguien va a recoger lo que ha dicho el padre Lombardi?
Bueno, pues mira, no lo sé, pero debemos hacerlo. Y nosotros lo estamos haciendo y hay que exigirle a la prensa que lo haga. Y en la medida en que tengamos la posibilidad de difundir esto, pues tendremos que hacerlo, ¿no? Es decir, yo creo que la claridad y la transparencia y la rapidez con la que está actuando la Santa Sede, pues oye, me quito el sombrero. Y luego hay una cosa que es lamentable, y me vais a permitir, repugnante. Que una institución como Naciones Unidas use a las víctimas de abusos sexuales como coartada no tiene perdón de Dios. O sea, lo digo así, no tiene perdón de Dios usar a las víctimas ni como causa ni como coartada. Y la ONU las usa como coartada, y esto es denigrante. Porque es que supuestamente estás defendiendo algo en lo que yo me atrevo a decir, realmente no tienes el corazón comprometido. Entonces, es decir, los hechos son graves, gravísimos. ¿Son un pecado? Son un pecado.
Claro.
El padre Lombardi dijo, y nunca veo, vamos, o sea, esa comparecencia la vimos todos, ¿no? Los errores caben en la Iglesia, pero los horrores no. También esta semana el Papa ha dicho, pecadores sí, pero traidores no.
Traidores y corruptos. Él, ¿no?, siempre distingue,
claro,
pecadores de corruptos.
Quiero decir, esto es una cosa muy seria. Aquí hay mucho sufrimiento, mucho dolor, mucho trauma, mucha frustración, como para que una institución que además, hombre, vamos a ser astutos como serpientes, como dice el Evangelio, es decir, una institución que tiene un historial de depravación moral en sus ejércitos de intervención.
En este tema, además del abuso sexual, precisamente.
Sí, que les pregunten, quiero decir, bueno, vamos a ver, África ha estado plagada de cascos azules que han violado, han maltratado, han ultrajado, y una cosa no justifica a la otra,
no,
por
no
supuesto,
queda, no.
Y una cosa no hace buena a la otra, pero no me dé usted lecciones y encima pretenda erigirse en el defensor de unas víctimas que de verdad, me permito el lujo de decir, que no importan las víctimas, importa la coartada, y eso es durísimo y es gravísimo.
Bueno, la verdad es que yo creo que, aunque nosotros llevamos la llaga, esta llaga que tú decías, nos tenemos que seguir escandalizando, llevamos en el cuerpo, que la Iglesia es un cuerpo místico, pero también es un cuerpo de carne, la carne y la sangre y la historia de los que formamos parte de esta realidad, que es la Iglesia, y llevamos esta llaga, y la llevamos abierta, y la llevamos abierta, y Benedicto XVI nos ha enseñado a no esconderla y a no taparla con una tirita. Y la llevamos con nosotros, con este dolor tremendo que significa estos casos. Aunque estos casos, proporcionalmente, en comparación con otras entidades, asociaciones, grupos, etcétera, etcétera, sean tremendamente minoritarios. Y aunque estos casos abarquen la portada de los grandes periódicos. Pero si hay algo que a mí me ha dolido esta semana, ha sido ver el rostro de mi madre, que es la madre Iglesia, convertido en el rostro de un monstruo. El periódico de Cataluña, nos ha regalado una portada que sería de juzgado de guardia, una portada vergonzosa.
Oye, pues igual hay que empezar también a acudir a los tribunales cuando el honor se lesiona.
El dibujo de un monstruo. O sea, la Iglesia que yo he conocido, que he amado, que vivo cada día, es un monstruo allí dibujado. Y esto ha sido realizado, y ha sido realizado también en Televisión Española, y ha sido realizado increíblemente con la complicidad también de algunos católicos, o que se dicen católicos, que han ido corriendo a decir que es verdad, que qué vergüenza y tal, situándose fuera, como si ellos no tuvieran que ver, porque yo estoy hablando de esto y digo, yo llevo esta llaga. En fin, bueno, pues léanse si pueden, porque es importante no ser víctima de esta manipulación grosera. Léanse este texto del padre Lombardi y el texto primero que hizo pública la Santa Sede al día siguiente, porque necesitamos estar informados, porque es que si no nos baquetean, nos machacan, nos modelan.
Sí, pero la Iglesia, lo mismo que condena y pone las medidas contra la pederastia, condena también y pone todo su ardor en la defensa de la vida y condena el aborto.
Estamos prácticamente concluyendo. Hay un oyente que nos dice que contemos algo del encuentro que el Papa tuvo con los neocatecumenales el pasado sábado, cuando enviaba a más de 400 familias en misión a diversos lugares del mundo. Dice, ¿pueden desentrañar un poco el discurso del Papa? Bueno, lo primero, lean ustedes el discurso. Ese sí que está en español, lo pueden buscar en la página web del Vaticano, Vatican Va. Dice que si, aparte de la gratitud claramente expresada por el Papa Francisco al camino neocatecumenal, si hay alguna clave más que debamos tener en cuenta. Bueno, yo apunto tres. Primero, la inserción en las comunidades diocesanas bajo la guía de los pastores y la apertura a otras realidades y a otros carismas que están presentes, la comunión. Segundo, que es importante a los países a los que van, porque estaba hablando de familias que iban muchas pues a Extremo Oriente, etcétera, tener en cuenta las culturas de esos lugares para insertarse en ellas. Y la tercera,
claro, porque el Espíritu Santo llega antes
nos primerea
y por último
bueno, había una recomendación diciendo también a aquellas personas que no sean capaces de seguir en el paso del tiempo el recorrido, el itinerario que es exigente del camino neocatecumenal, si piensan y que deben buscar su lugar en la Iglesia en otras realidades, pues que eso sea aceptado cordialmente. Esas son los tres puntos. Dijo tres consejos, me parece que dijo el Papa, que quiero, tres pequeños consejos que quiero daros. Bueno, pues están ahí. No sé si queréis añadir alguna cosa.
Los has dicho muy claro.
A mí lo del Primerea me encantó.
Lo del Primerea. Bueno, eso también tiene que ver, pues, que a veces hay lugares donde es necesario, pues eso, cordialmente. El Papa lo decía muy bien, hay que purificar las culturas, pero también hay que saberse insertar en la cultura. Es así.
También les vino a decir que cuando uno va a un lugar que no sabe la lengua, se va con corazón de pobre, porque
lo tiene que aprender.
Lo primero que tiene que hacer, no hay nadie más pobre que el que uno va a un sitio y no sabe la lengua.
Comunicarse, es verdad.
Dice un oyente que el ataque va a ser tremendo, supongo que se refiere a toda esta historia del informe de Naciones Unidas, porque se ve que la percepción de la Iglesia está cambiando en el mundo. Este es un tema interesante. A mí me ha venido a la cabeza, es un poco fantasioso, pero he pensado, ¿será que es que este año de Papa Francisco en el que la Iglesia estaba quedando también, ha habido alguien que haya decidido, se ha acabado?
Y no se pueden meter con él y se meten con...
Bueno, no lo sé. Pero esto ya sí que... Pregunta lo siguiente, ¿pero no se les sanciona por las agresiones, falacias e intromisiones? Bueno, pues sancionar... Pues no, y no siempre se puede sancionar. Es decir, la vida es así, hay que denunciar, hay que debatir. Estamos también, oye, vamos a defender nuestro espacio de libertad como ciudadanos, porque no dejamos de serlo por el hecho de ser cristianos. Estamos acabando, ya lo están ustedes escuchando, que eso significa que nos está diciendo Antonio Mora que hay que marcharse. Y bien está, porque hay que descansar. Así que,
¿y la encuesta?
La encuesta, es verdad. Con un 28%... dicen los oyentes que hay poderes importantes empeñados en desacreditar a la Iglesia porque obstaculiza sus planes.
Pues mira, esto mismo.
¿Nos han escuchado? Vale. Esa es la que más tiene, y luego con un 24 la que dice que usemos las leyes, pero que también redoblemos el testimonio, el diálogo y la misericordia. Me parece que esto último es fundamental, porque si no nos quedamos ahí agazapados defendiéndonos y eso no puede ser. María Teresa Conte, buenas noches, muchas gracias. Javier Méndez Ros, gracias Javier,
buenas noches.
Y Joaquín Martín Abad,
buenas noches.
Bueno, pues aquí ponemos nuestro punto final, en realidad punto seguido, porque continúa la emisión de COPE y toda la vida de la Iglesia pues atraviesa toda nuestra programación. Les dejamos, que pasen un buen fin de semana y el viernes que viene estamos aquí de nuevo.